Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que se han producido en la Comunidad Valenciana de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La valenciana Cristina Martínez, del equipo Lointec, ha logrado la victoria al adjudicarse la tercera y última etapa de la Volta a Valencia. Segunda ha sido también la fémina Alba Teruel, que se ha llevado la segunda edición de la Volta a Valencia Féminas. La Comunidad Valenciana también ha logrado medallas en los nacionales BTTXCO de Cofrentes. Iván Díaz, oro; Jorge Gómez, bronce; Manuel Sánchez en Master 30, bronce; Daniel Cepa en plata, en Master 40 ha conseguido plata, y en Eliminator la valenciana Amparo Chapa ha conseguido medalla de bronce. Este próximo fin de semana se disputará el trofeo de San Hipólito en Cocentaina, los trofeos de escuelas en Favara, Benicarló y Almoradí, y el trofeo de cadetes en Bélgida.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Bueno, Pacos, en plural. Acabó el tour. Acabó el tour. ¿Qué lectura hacemos de estas 3 semanas de la vuelta a Francia? Por no hablar siempre de tour y hablar en lenguaje que no corresponde.
Bueno, es un tour bastante raro, que está marcado por varios hitos que hay que enumerar. Uno de ellos es, en la primera etapa, desaparición de Valverde en la contrarreloj.
Que jamás, además, habría tenido una oportunidad como este tour de ser líder de equipo, ¿eh? Sí. Visto lo visto.
Y de Johnny Zaguirre, eso marca. Lo segundo, el trauma mental que tuvo Esteban Chávez, que vino mentalizado para hacer un buen tour, y debido a la muerte de su amiga y entrenadora en Colombia, cayó en una depresión y no podía ni dar pedales. Así ha podido terminar. Tercero, la caída espectacular de Richie Porte, sí, en la primera etapa de montaña, y también del lugarteniente de lujo de Christopher Froome, que es el Geraint Thomas. Yo creo que fue el primer maillot amarillo, líder de la general en la primera etapa, y este hombre estaba marcado a hacer de la carrera otra cosa de la que hemos visto. Y luego ya un equipo Sky potente, yo creo que más potente que los demás han querido y no han podido. Y bueno, yo creo que Froome, aunque con poca diferencia, ha ganado el tour, aunque parezca lo contrario, el tour más cómodo de su vida.
Paco, hombre, ¿qué lectura haces?
Él sí que dice que le ha costado mucho ganar este tour, porque yo creo que ni un solo día ha conseguido dejar al resto ni 3 metros. Ha sido una cosa muy extraña.
Bueno, un señor que gana un tour sin ganar una sola etapa significa que, bueno,
que ha ido pelado.
Eso no ocurre nunca, pero con pocas energías administrándolas no ha tenido que hacer ninguna hombrada para ganarlo. Quiero decir que los contrincantes que tenía no han estado a la altura del tour.
Sí, pero es sorprendente que, aun no estando y siendo contrincantes, digamos, de no el más alto nivel, a él le haya costado tanto. Que es un super tío que ha ganado arrasando los últimos tours, ¿verdad? Eso no deja de sorprender.
De todas formas, vamos a dar la clasificación final para que nuestros oyentes, aunque me imagino que lo sabrán, se ubiquen. Como estamos comentando, Chris Froome ha ganado el tour en 86 horas, 20 minutos, 55 segundos. Segundo, Rigoberto Urán, a 54 segundos. Tercero, Romain Bardet, a 2 minutos 20 segundos. Cuarto, Mikel Landa, primer español, a 2 minutos 21 segundos. Se ha quedado a un segundo del podium. Quinto, Fabio Aru, a 3.05. Sexto, Daniel Martin, a 4 minutos 42 segundos. Séptimo, Simon Yates, a 6 minutos 14 segundos. Luis Menches, a 8 minutos 49 segundos. Alberto Contador, nuestro Alberto Contador, a 9 minutos 25 segundos en la posición novena. Y décimo, Warren Barguil, que este debe ser un ciclista para los siguientes tours que va a dar mucho de qué hablar.
Y este otro que has dicho, Luis Menches, ¿te suena haberlo visto muchas veces por delante en el pelotón?
No, por eso estamos
Y ha quedado en el puesto octavo.
Octavo, sí. Para mí ha sido un tour totalmente deslucido. Totalmente deslucido. ¿Por qué? Bueno, están comentando que ha sido el segundo tour de la historia que más rápido se ha corrido.
¿Cuál es el primero, te acuerdas?
Sí, el año 1995, que hizo en vez de 40 y pico, 41 y medio. Pero todo es debido...
¿Es en Dendurain el tour ese?
No. Creo
que o Pantani,
no.
Igual, o...
95, sí.
Pues
95, no.
Sería el 96, no sé. Uno es que tenía poca montaña, realmente.
Uh-huh. Entonces, como digo, para mí es un tour deslucido. Una cosa es, si se habla desde el punto de vista... Como ciclista dentro de los equipos, cómo se ha vivido el Tour a nivel profesional, y otro, que es lo que nos ocupa a nosotros, que es desde el punto de vista del espectador, del aficionado. Porque aquí lo que estamos es dando voz al aficionado. Porque dentro de los equipos, dentro del mundo profesional, ellos que hagan, claro, nosotros estamos observando aquí fuera, y nuestro sentido crítico, sea favorable o no, va en esa línea. Siempre. Nosotros nunca vamos a hablar si profesionalmente han acertado o no, porque los que estamos aquí viendo, cuando hemos podido ver las imágenes, lógicamente estamos actuando desde un punto de vista totalmente amateur, aficionado. Y entonces es desde esa visión la que estamos juzgando el Tour que hemos visto anodino. Aunque luego la versión de los profesionales...
Mejor que el del año pasado sí ha sido, ¿eh? Porque el del año pasado fue muy malo. Bueno, ese tiene el récord de...
Para echar la siesta fue bueno.
Sí, pero de todas formas es que merecía más la pena este año ver los resúmenes de etapa que te hacían un cómputo de lo mejor del día, los ataques, no sé qué tal, que verte la etapa entera, porque es que era nadie se movía hasta los últimos.
Pero es que si repetimos un poquito... La clasificación general, segundo, Rigoberto Urán. ¿Cuántos ataques, Paco, Fran, has visto tú a Rigoberto Urán en los 21 días que ha durado el Tour?
Ataques ninguno.
Cero. Está Rigoberto Urán, cero. Román Bardet, bueno...
El tío lo ha intentado...
Lo intentó un par de veces, ahí un poquito... Pero bueno...
Siempre a menos de 5 kilómetros de meta, eso claro, hay que recordarlo, en claro, todas las veces que lo ha intentado. Pero el tío por lo menos lo ha intentado y ha estado ahí intentando ganar.
Ese ha sido el podium, con lo cual estamos diciendo que el podium, Chris Froome para mí ha atacado más a sus adversarios que Rigoberto Urán y que Román Bardet juntos. Porque Rigoberto Urán lo único que ha hecho es coger rueda. Yo creo que la rueda de Froome la lleva desgastada de lo que ha chupado Rigoberto Urán la rueda de
Pero a mí me resulta curioso porque es un tío que se le ve... O sea, no le dejaban ni medio metro. O sea, no soldada la rueda. Y aún así el tío ni se ha movido para atacar ni una sola vez.
Bueno,
¿qué fuerza tenía que tener?
Entiendo que al principio no estaría muy convencido de sus fuerzas y al final iría a conservar, porque él sabía que en la contrarreloj del día... penúltimo, pues bueno, lo tenía bastante
sí, posibilidades para él
de estar en el segundo cajón del podium. Pero
tú te acuerdas de, por ejemplo, Cadel Evans, que es otro tío mítico que siempre ha ido a rueda, no sé qué, pues alguien le atacaba, él se quedaba, iba recuperando. Sí. Pero el Urán, ni 30 centímetros le ha cortado nadie.
Sí.
O sea, que tenía que ir potente el tío.
Bueno, Urán tenía un objetivo, y es ante el equipo Sky y el Froome. Hacer segundo era un logro importante para él, porque sabía que no le puede ganar. En la contrarreloj final se juegan los segundos, medio minuto, no le puede ganar. intentó, como vio que le atacaban y Froome respondía, para que tenía que salir. Iba conservando las fuerzas para intentar hacer en la última etapa el podio en el segundo lugar. Lo de Bardet ha sido diferente. Con un equipo más potable, ha hecho algunos ataques, pero la fuerza le ha llegado hasta donde le ha llegado. Le ha llegado hasta el día del Izoard.
Buah, ha sido sorprendente lo de la contrarreloj, la petada esa que hizo.
Él acabó sus fuerzas en el Izoard. Y luego ya ha ido a menos, de tal manera que en la contrarreloj cantó la gallina, y en la etapa de ayer de París lo llevaban en el pelotón. Algún compañero, cuando no miraban los jueces, le pegaría un empujón porque no podía ni acabar. Estaba pendiente de que le atacara Landa por algún lado y no hubiera podido salir. Si le ataca Landa a una vuelta y se va, este no puede salir.
Pero le ha tenido que pasar algo.
Estaba fundido, ¿no? Porque se acaban las fuerzas. Es un señor que el Tour no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Y hay quien lo acaba bien, tipo Froome, y hay quien... Urán, que son fuertes, rocosos, y hay quien gasta toda su energía en las etapas de montaña y llega vacío al final.
Bueno, ¿y qué os parece también, por ejemplo, el caso de Aru, que empezó con muchos aires, mucha energía, parecía que se iba a comer el mundo en el Tour? De hecho, no ha hecho el Giro ni nada, ¿no? Ha sido preparación para el Tour y luego se ha desfogado, que ni se le ha vuelto a ver el pelo.
Bueno, yo entiendo que a él, a Fabio Aru, le ha sobrado una semana de Tour. La segunda semana le ha venido muy largo el Tour y yo creo que él no estaba en un principio mentalmente preparado para llevar el maillot amarillo ni un solo día. Entonces yo creo que el día que atacó vio que él sacó la distancia, claro, la distancia eran muy justas en esta edición entre los primeros de la clasificación general. Atacó incluso cuando se vio con el maillot amarillo, hasta yo creo que él mismo se sorprendió.
Bueno, lo perdió en un sitio donde nunca se debe perder un maillot amarillo, y es en una etapa que acaba en una cuestecita, te tienes que colocar bien dentro del pelotón a falta de 5 kilómetros, iba en la cola del pelotón, estaba cantado que lo iba a perder.
Sí, pero vamos a ver, Fabio Aru ha demostrado que es un ciclista de cierta clase. No es para liderar.
Tal vez se le quede grande el Tour.
No es para liderar un gran equipo. Sí es para liderar equipos. Pero bueno, equipos de otras categorías. No me estoy hablando que no sea un equipo UCI Pro Tour, sino un equipo con no aspiraciones a ganar el Tour. Fabio Aru, yo creo que incluso en la quinta posición no hace. Vamos a decir, no es la posición real suya. Porque si contamos las bajas que ha tenido el Tour, desgraciadamente Fabio Aru no hubiese acabado en quinta posición.
Es un tío joven, tiene 27 años. Bueno, tampoco tan joven. A esa edad indureña estaba ganando
Tours. Es que si no ganas a esta edad, sí. A los 30 años ya te viene un poquito...
Bueno, fijaros la trayectoria de Chris Froome. Ha ganado 4 Tours y uno corrió para Wiggins de forma vergonzante, que lo tenía que haber ganado, y lo hizo para su compañero, y otro que se retiró por una caída, que se retiró también Contador, y es la que ganó Nibali, casualmente. Sí, sí. Entonces, bueno, este hombre podría tener 6 Tours ahora, ¿eh?
Perfectamente.
6 Tours. Y el año que viene, yo no veo por ningún lugar que aparezca un contrincante que le pueda ganar, por él y por el equipo, salvo que el señor Dumoulin vaya al Tour, se prepare el Tour, mejore un poco en montaña y se dispute con Froome, porque tiene un equipo bastante potable, habéis visto este año, ¿eh?
Declaraciones de Merckx hechas cuando finalizó el Tour. Dice que él ve a Chris Froome pudiendo ganar 7 u 8 Tours.
Bueno, ya veré. De momento ya ha tenido la mala suerte en 2 Tours no ha podido ganar.
Bueno, es que justamente la camada... La generación de ciclistas de que coincide con Chris Froome es que no tiene nivel. Es decir, siempre han habido 3-4. Hay corredores donde se han disputado las grandes citas del año. Pero es que, ¿quién? ¿Qué contrincante tiene Chris Froome?
Es que han hecho pluf como todos, porque recuerdo antes de este Tour, antes del Tour del año pasado, poníamos exactamente al mismo nivel a Nairo, Nibali, Contador, Froome, esos 4 los poníamos como que eran al top. Nivel clavado. Sí. Y es que se han caído los otros 3, que es que ni se les ve el pelo. O sea, a un nivel muy... ¿Y qué me contáis de la Fer Nairo también con Movistar?
Bueno, Si antes decía que a Fabio Aru le ha sobrado una semana, a Nairo del Tour le han sobrado 3 semanas.
Bueno, sí, él ha reconocido que se ha equivocado con su decisión de ir al Giro. Y bueno, el año que viene pues ya no lo hará. Ya ha pagado su pecado y piensa que preparándose para el Tour podrá ser contrincante. Yo sin un Valverde al lado lo veo complicado que le pueda ganar a Froome en este momento.
Bueno, lo que sucede, se está hablando de que igual cambia de equipo.
Sí, que hay una serie de malos rollos internos, ¿no?
Parece ser que aún no hemos hablado de Mikel Landa.
Bueno, es que ese affair viene ahora también.
Sí, pues, digo. Entonces, depende del movimiento que haya en el mercado y los fichajes, que cómo se vayan sucediendo para la temporada que viene. Yo no sé exactamente el Movistar qué va a hacer, pero si al final termina Mikel Landa fichando por el Movistar y Valverde termina por recuperar, y si está en una condición física como al principio de este año, el Movistar va a tener Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa. Complicadito va a ser gestionar ese equipo.
Bueno, lo que yo pienso pienso que todavía no se ha ido el Movistar. Se dice, se cuenta que se irá, pero no se ha ido. Yo pienso que el Sky es el equipo más potente, el que más paga el doble de los demás. Entonces, claro, no tienen más que poner las cosas encima de la mesa y hablarlas. Es decir, Mikel Landa, lo que sí ha dicho es que no va a correr nunca más para otro. Bueno, pero lo tiene muy fácil. Hay 3 grandes. Está la Vuelta, está el Giro y está el Tour. Entonces, si Froome tiene que seguir yendo al Tour, Landa no va al Tour. Y va a la Vuelta a España o al Giro para ganarlo, con un equipo solvente. Yo creo que eso se lo aceptarán, firmará y se quedará en el Sky.
Hombre, el coloso al final.
La condición está clara. Yo no corro nunca para nadie. Yo soy el segundo jefe de equipo, pero en la carrera que yo corro soy el líder. Y tengo el equipo para mí. Y me pones, como el Sky es muy bueno y tiene 8 o 10 tíos muy buenos, oye, pues 3 o 4 le pueden ir para ayudar a ganar la Vuelta a España o el Giro de Italia. Entonces yo creo que será la cosa por ahí, porque le pagan muchísimo más.
Sí, sí, lo que pasa es que vamos a ver si el Sky acepta
esa rebeldía.
Sí.
No, rebeldía, tiene 2 líderes. Uno para ganar una vuelta.
Pero una cosa es que sea líder y otra cosa es que esté también siempre haciendo declaraciones un poco...
Bueno, el pico lo tiene de oro.
Sí, pero de todas formas, vamos a pensar que la situación de Mikel Landa, que ha hecho también el Giro, al igual que Nairo Quintana, comparamos Nairo Quintana y Mikel Landa y no hay color. Y Nairo Quintana siempre ha dicho que él va a por el Tour y este año quería hacer una demostración de su poderío y se ha hundido. Pero el año pasado Nairo Quintana quedó segundo, preparándose exclusivamente el Tour. Con lo cual, Mikel Landa, si fuese al Tour, todos son suposiciones, lógicamente, si fuese al Tour con un equipo competente y como jefe de filas, a Chris Froome se lo pondría difícil. Yo entiendo que se lo pondría difícil.
No más que Bardet o cualquiera de estos, seguramente.
Sí. Bueno, no compares. No compares a Bardet, incluso en el Tour que acaba de terminar, no compares a Bardet con Mikel Landa, porque...
Bueno, yo tengo ganas de ver a Mikel Landa de jefe de filas. Es que no es lo mismo trabajar para alguien, claro, con la responsabilidad que te dicen de la etapa, ataca, llévalo, luego no sé qué, que ganar el Tour, ganar una carrera grande.
Eso está por ver.
Cuando vas de jefe de filas, te vienen unos demonios a la cabeza que tienes que ser capaz de gestionarlo. Y eso tengo ganas de verlo con Mikel Landa.
Bien, de hecho, en el Giro ya ha ido 2 veces en ese plan y las 2 ha fracasado.
O sea, cuando no ha sido un motivo, ha sido otro. Pero
y ojo que en el Tour estaba súper fuerte, Landa era muy superior... Le dejaron el día de Lizoar, fue cuando le dejaron irse para adelante a atacar, aguantó 1 kilómetro
no,
y
le
lo
dejaron,
pillaron
no,
todos.
No dejaron, no. Le obligaron, fue una táctica de equipo. Le dijeron, tú sal porque vas a 1 minuto, tenemos que hacer mover a Rigoberto Urán y a Bardet detrás de ti porque les peligra el podio. Sí, fue una táctica.
Pero no aguantó ni 1 kilómetro
no,
delante.
No aguantó porque los demás tiraron.
Espera, espera, que ahí es donde yo quiero entrar ahora con la clasificación general final, donde... Mikel Landa ha quedado a un segundo.
Perdona, Pepe, a un segundo no, a 54 centésimas.
Así.
54 centésimas. Lo que pasa es que en la clasificación redondean a un segundo. Sí. 54 centésimas.
A medio segundo.
A 54 centésimas, a 54 centésimas de estar en el podium, de quedar tercero. Y bueno, hemos oído muchas declaraciones de Mikel Landa donde decía dónde podía haber recuperado esas 54 centésimas.
Ya, pero los easy.
No. Pero hay una cosa muy clarita. En Izuar, cuando se fue, quien cazó prácticamente
a Froome.
Fue Froome.
Froome a por él, claro.
Porque si Froome no se lanza a por él, él tenía el cajón asegurado, aseguradísimo.
Efectivamente, hay algo de eso.
Con lo cual, vamos a ver, el tema es que yo miro para dentro del equipo y una cosa está claro, el dinero manda ante todo.
Bueno, Froome dice que no fue por él, que fue a sacar segundos
claro,
a los contrincantes.
Es que él también necesitaba
para
sacar.
Pero vamos a ver, ¿cómo necesitaba sacar si se ha demostrado y todo el mundo sabe que... Hombre,
ya, pero un pinchazo, tienes sí. cualquier problema, eso pero, no era muy pelado.
Aunque hubiese pinchado dos veces el...
Pinchas y pierdes, ¿eh?
Yo pero, no lo veo no, tan claro, yo lo no, veo
no,
normal.
No,
de todas formas, pero, Mikel Landa hasta
¿tú viste la crono que hizo Chris Froome, si cada curva que la cogía la trazaba ahí para no que la bicicleta no se inclinara, que no tuviera ningún riesgo, si es que parecía que iba
bueno,
en bandeja.
Bueno, cuando subió la montaña esa de Santuario, la bajada, como se jugaba el Tour, ahí no arriesgó. Si llega a arriesgar ahí, saca un minuto más.
Por eso te digo, es que no lo necesitaba, con lo cual Chris Froome no necesitaba ir a por Mikel Landa en Izuar. No lo necesitaba.
Es verdad.
Lo que pasa es que el problema que tiene es meter al equipo. Entonces, que hubiera metido Mikel Landa en un problema al equipo, aunque ellos lo tenían claro. Porque si está se pone por delante Mikel Landa de Chris Froome, el equipo a quién defiende.
Ah, no, pero ahí estaba minuto y pico Mikel Landa,
pero,
¿no?
Sí, 1:20. Pero imagínate que coge el amarillo.
eso habría sido.
No, claro. El director de equipo, ¿qué hace? Entonces el director de equipo lo tuvo, claro, dice, este no va a coger el amarillo, Chris, a por él, y lo achuchó.
Ya, pero, pues, pero la cosa es que si estaba tan súper fuerte, no le habría tosido nadie, y le pillaron todos.
Bien, bueno. Tan fuerte no estaba, para estar en el podio, no para ganarlo. Yo creo que el año que viene será otro cantar, pero este año estaba para hacer podio.
Pero pensar que estaba peleando en el podio con Rigobert Urán y con Romain Bardet, que ninguno de los dos corrió el Giro.
Sí, no, eso desde luego es una pasada, ¿eh?
Con lo cual, es decir, tú cógete fresquito a Mikel Landa, vamos a ver, siempre pensando que él tuviese una capacidad y una mentalidad de líder y que no se ahogue en esa responsabilidad que
está, porque que es Mikel Landa en realidad no ha ganado ninguna vuelta así medianamente importante, ha ganado tres etapas en el Giro y una en la Vuelta a España, o sea, tampoco tiene un palmarés ahí.
Sí, pero todo en la vida se mide también con arreglo a las prestaciones que tienes carrera a carrera, y las prestaciones de Mikel Landa, pues bueno, es que hoy por hoy, de todo lo que hay, es que lo que digo, compara tú con la general.
Sí.
Si es que si comparas la general.
Mira, Dani Martin, por ejemplo, me ha gustado el tío que le ha puesto narices muchas veces atacando. Y ha quedado al final ahí sexto, pobre hombre.
Pero Mikel Landa por delante.
Sí, efectivamente.
Siendo el punto de apoyo de Chris Froome. Que en otras
ahí etapas, da la medida de los rivales, efectivamente.
Claro. Con lo cual, al final, sí, es que es muy sencillo. Tú te ves la general y ves el papel que cada uno ha desempeñado.
Nos falta otro hacer también. Contador. Silencio, ¿no?
No, Contador yo creo que tiene una edad, yo creo que ya ha hecho lo más importante en su vida, se cayó, no está para ganar un Tour, pero bueno, tiene un punto de honor enorme, atacó varios días y en la contrarreloj último hizo de los 4 o 5 mejores tiempos, o sea que el tiempo está, acabó bien el Tour, ¿eh?
Sí, lo que sucede que para mí Contador puede hacer todavía cosas importantes, interesantes dentro del ciclismo.
Sí, pero, si
pero
este año...
para ganar una de las grandes,
lo tiene
yo creo que ya está amortizado.
Bueno, si ya está amortizado, ni tan mal.
No,
pero vamos, es que
desgraciadamente, a mí me gustaría que Contador todavía tuviese un Tour y una Vuelta Ciclista a España en las piernas.
Es que son 9 minutos claro, de distancia en un tour en el que ha habido mucha gente y teóricamente muy inferior a él.
Y yo sé, y bueno, yo creo que de todos es conocido, que las pruebas antes del tour que hizo Contador, pues tenía unos resultados excelentes, mejor incluso que en otras ediciones del tour.
¿Pero eso cómo puede ser?
Porque son mediciones, que si mueve no sé cuántos vatios, que si que para arriba son...
Yo creo que son...
Todo esto son
trolas que sueltan ahí a la prensa o algo, porque es que si no...
Todo esto son temas de laboratorio, y eso que lo digamos de la Universidad Politécnica de Valencia no está bien, pero lógicamente eso luego lo tienes que llevar y lo tienes que extrapolar a la vida real, a la competición. Y las pruebas de laboratorio está bien, pero hay una serie de variables en las pruebas de laboratorio que normalmente no se tienen en cuenta. Normalmente. Estamos hablando en este caso de ciclismo. No estamos hablando ya de ciencia y tecnología, que ese es otro tema.
¿Vale? Pero por ejemplo, el día que iba Contador escapado, que ganó el hombre este que era saltador profesional, sí, de esquí,
sí,
yo pensaba que estaba jugando con ellos. Que él estaba mucho más fuerte y estaba jugando un poco con ellos para luego irse. Y saltó este hombre y empezó a irse y allí se quedó.
Saltó en el Galibier, donde vas a 2.600 metros sin aire para respirar, y este hombre, que no es un escalador, les ganó y no le pudieron coger ni bajando.
Increíble. No, ¿y qué te parece de haber sido profesional campeón del mundo de salto de esquí, sí, a ganar una etapa en el Tour? Me parece una pasada, cambiarse, sí, así de deporte.
Además, ganó una contrarreloj también famosa, no sé si en la Vuelta a España o en el Giro, hace un año o dos. Era un tío...
Vaya, bueno, portento debe ser.
Y ya lo último, Chris Froome parece ser que, salvo problemas de última hora, va a estar corriendo a la Vuelta a España.
¿Sí? ¿Ha dicho que va a estar?
Sí.
No ha dicho que no va a estar.
Exacto.
No es lo mismo. No lo he desmentido.
No, pero es un tío
Luego tenemos a Alberto Contador, que dice que en 10 días también va a decir públicamente los objetivos inmediatos que tiene.
El que ha dicho que no viene es Dimolén.
¿Y Miguel Landa? Lo mismo, se anima.
Miguel Landa con el... No creo, si está en la Sky no va a venir porque ya ha corrido las tres, no creo.
No creo que pero venga, bueno, porque ha corrido Giro y Tour, no creo.
Es una incógnita, no. ¿Quién va a venir a la Vuelta a España para ganarla? Porque los que fueron al Giro vendrán casi todos.
Nibali estará, supongo.
Nibali, Zakarin, Chris Wick, esos vendrán a la Vuelta a España. Y luego ya algunos se retiran a mitad porque están los campeonatos del mundo.
Y ningún español con aires de ganarla.
Ninguno.
Valverde no está, no Contador no sabemos.
Por eso Contador está al acecho a ver quién viene para intentar ganarla.
Y Nairo Quintana, no sé si correrá la Vuelta Ciclista a España, pero bueno, yo de él me iría a tomar café a Colombia.
Si ha corrido ya dos, ya no correrá.
Un café de Colombia bien, bien calentito y ya está.
No, claro, por eso te digo, a reponer.
Bueno, y la Vuelta a España este año es bastante dura, ¿eh? Tiene 4 o 5 finales en alto durísimos, cosa que no ha tenido el Tour de Francia. El Tour de Francia es más duro porque corre más a prisa, porque da más dinero y se pelea más, pero más duro fue el Giro y más duro será la Vuelta a España.
No, por supuesto. Lo que sucede sobre todo es que esperemos que por poquito espectáculo que haya en la Vuelta a España, seguro que va a haber más que en el Tour de Francia.
Mira, a poco.
Mira que están poniendo ya alguna etapita en el Tour parecidas a las etapas de la Vuelta a España. Sí, etapas de media montaña, un kilometraje un pelín más cortito.
Con alguna emboscadilla al final.
Claro, con lo cual, es decir, das jugada a muchos actores que pueden participar en etapas y en la general. Y el Tour de Francia es que, mira que esta vez, hablando de Bardet, mira que esta vez lo han diseñado exclusivamente para Bardet. Y si Bardet este año ha quedado tercero, y gracias que ha quedado tercero, yo pienso que muy mal tienen que estar los demás ciclistas para que Bardet gane un Tour de Francia.
Sí, porque menos contrarreloj que este año... Porque
menos que contrarreloj ya no creo que pongan. Entonces,
hasta nosotros podríamos participar con garantías.
Claro, entonces. En fin, eso ha sido el Tour, así lo hemos visto y así lo hemos juzgado. En breve, la Vuelta Ciclista a España.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
Bueno, vamos a hablar ahora con un ciclista que hemos seguido en estos micrófonos, en estos estudios, un ciclista muy querido por nosotros, que hace años estuvo ya en un equipo profesional, luego las circunstancias de la vida le llevó a colgar la bicicleta. Por circunstancias también de la vida, pues contactamos con la empresa donde él trabaja, le animamos, lo conocimos allí, le animamos a que saliese con la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Paco, ¿recuerdas, Paco de Frank, ¿recuerdas las primeras veces que venía Jorge Ferrer a correr a las salidas sociales que hacemos la peña ciclista de la Universidad Politécnica? Y sobre todo, pues las vueltas le costaba acabar con nosotros.
Lo que me costó, o nos costó, convencerlo para que acudiera algún sábado a la salida de la peña de la Politécnica para hacer una etapita de 90 a 100 kilómetros.
Es que ¿cuántos kilos de más tenía en aquella época?
Pesaba, luego lo contará él, pero pesaría sobre 80 o 90 kilos o más. Entonces, pero si no llegaré, yo digo, no te preocupes que hay una furgoneta, que cuando no puedas te subirás. Y efectivamente estuvo varias etapas que se tuvo que subir a la furgoneta.
Pero me dijo una vez, un día, a la tercera o cuarta salida o algo así, me dijo, dice, en cuanto pasen dos o tres salidas más, veréis vosotros.
Sus vais a...
Cierto. Y funcionó. Luego,
empezó
a cogerle otra vez, como digo yo, el gusanillo, la afición a la bicicleta, a entrenar, a tomarse el ciclismo de otro punto de vista.
¿Lleva luz atrás él? Lo digo por lo único que podéis ver, ¿no?
Lleva luz atrás y luz adelante. Hace un par de años se puso a tope, luego si quiere lo contará él, subiendo el Oronet de noche. Y subía 4 o 5 veces el Oronet de noche, con un foco delante que parecía un camión, con un frío que pelaba.
Estamos hablando de estas condiciones de partida después de llegar al mundo profesional de un ciclista donde se tomó la bicicleta otra vez en serio, donde ya una vez que se dio cuenta de que podía competir, se puso otra vez el dorsal. Ha estado compitiendo unos años. Aquí, durante ese tiempo, le hemos ido siguiendo. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal?
Bueno, esta presentación que hemos hecho es para que nuestros oyentes vean que cuando uno, por muy mal que esté, si te empeña, si te esfuerzas, si pones todo lo que una persona puede poner para conseguir un objetivo, se consigue. Porque tú has estado estos años atrás compitiendo a altísimo nivel. Pero, Jorge, ¿qué resultados has tenido a lo largo de la presente temporada?
Bueno, bien. Este año la verdad que hice buen invierno y bueno, empezó mucho mejor la temporada que la temporada pasada, que todavía estaba recuperándome de la caída en Sevilla.
Cierto.
Entonces, este año empezamos ya desde diciembre con un segundo puesto y bueno, pues ha sido más o menos la tónica. Es decir, que se me ha olvidado ganar, que siempre hago segundo. Pero bueno, vale, mejor hacer segundo, ¿no?
Yo creo que lo importante es la regularidad, no que un día ganes y ya desaparezcas toda la temporada, ¿no? Que sí, el mérito es estar siempre ahí en la pomada con opciones de ganar prácticamente en todas las carreras en las que participas. Uh-huh. ¿En cuántas carreras habrás tomado parte esta temporada?
Esta temporada calculo que habré disputado unas 20 aproximadamente.
¿Unas 20 carreras? ¿De ellas?
Sí, 18-20.
¿En cuántas habrás quedado entre los 10 primeros?
Los 10 primeros, pues seguramente más de 15.
¿En más de 15? Sí. Tremendo, tremendo, tremendo.
Sí, contamos que de esas 15 han habido 5 segundos...
Bueno, y estabas compitiendo en muchas carreras de estas, has competido con equipos y con ciclistas profesionales. Tú en un principio, hasta ahora, estabas corriendo en un equipo élite, uh-huh. pero en citas, dentro de estas carreras que estamos hablando, has participado con equipos de muy alto nivel y donde te has batido el cobre con gente que bueno, pues que están acostumbrados a lidiar carrera con todas estas grandes estrellas que vemos en televisión, ¿no es así?
Sí, la verdad que las carreras de Cataluña son una muy buena, o sea, es una muy buena oportunidad porque, bueno, hay gente de mucho nivel y son a principio de temporada, con lo que te dan un punto muy bueno para el resto de temporada. Y ese nivel, pues da gusto, ¿no? Competir con gente que puedes aprender muchas cosas.
Lo cierto es que el otro día, hablando contigo, me diste una gran alegría y una gran noticia. Bueno, esta gran noticia, que la queremos hacer extensiva a todos nuestros oyentes, es que por fin, nuevamente, estás dentro de un equipo ciclista profesional de categoría continental. ¿No es así?
Sí, así es. De hecho, tú fuiste prácticamente de los primeros en saberlo porque creo que fue ese mismo día. Y sí, he tenido mucha suerte y esperemos el resto de temporada me acompañe.
El equipo es el Massey Quiet Project Cycling. ¿Cómo se ha fijado ese equipo en ti? Es decir, porque, claro, yo no sé tampoco si hay muchos corredores, sobre todo en España, que es donde tú te has movido fundamentalmente, donde en 20 carreras en una temporada tengan el resultado que tú has tenido en esta temporada.
Estamos hablando siempre de carreras de ciclismo de carretera, no en pista, ¿no?
Sí, estamos hablando siempre de ciclismo de carretera. Sí, okay. Sí. Uh-huh. Sí.
Sí, entonces, hablo de... O sea, esos resultados son en carretera, sí.
Sí, pero es lo que te quiero
decir. La pista va por otro lado, que no la he contabilizado.
Sí, lo que te quiero decir es que algún otro ciclista... ¿a nivel nacional ha obtenido unos resultados como los tuyos en esta temporada?
Hombre, sí, en España hay mucho nivel y sí, por supuesto. Hace poco vi una publicación en Twitter de Alpe d'Huez, sí. Y si no me equivoco iba al 16 en el ranking de España, en top 10. O sea que hay muchísimo nivel en España.
Bueno, es que quedar prácticamente de 18 o 20 carreras, 15 entre los 10 primeros.
No está mal.
Demás.
¿Y este equipo nuevo en el que te ha fichado, Jorge, de dónde es?
Sí, es un equipo, bueno, tiene es hispano-kuwaití, ¿no? Tiene un sponsor muy fuerte que es Massey, bicicletas Massey, la conoceréis todo el mundo.
Por supuesto.
Y luego, y Kuwait, ¿no? ¿Me oyéis?
Sí, adelante, dime.
Sí. Sí. Nada, de hecho en estos momentos estamos subiendo a dirección Ordizia para disputar mañana la clásica Ordizia.
O sea que mañana va a ser tu puesta de largo con este equipo.
Sí.
¿Y qué esperas hacer mañana?
Ah, bueno, pues aprender, ¿no? Aportar lo máximo al equipo, ayudar lo máximo al equipo, cumplir con el trabajo que me den y que se sientan orgullosos, ¿no?
Claro. ¿Por cuánto tiempo has fichado con este equipo?
Bueno, en principio terminamos el año y bueno, según resultados el año que viene pues veremos cómo están las cosas.
¿Y quién es el líder del equipo? No sé si en ese nivel de equipos hay un líder en plan Ulrich o Fromm. ¿Hay algún líder o un poco vais todos a un nivel parecido?
Sí, bueno, hay gente que anda, está andando muy bien y bueno, pues lo que te digo, ponerse a órdenes del director y en lo que haga falta, en cualquier orden, pues a cumplirla y ahí iremos.
Oye, ¿tienes ya previsto, ya que el equipo también es Kuwaití, hacer alguna carrera por allí?
Sí, claro. Ahora prácticamente como que dice... Empieza la segunda parte de la temporada, que seguramente va a ser muy larga, se alarga para más allá de noviembre, por lo que este parón, yo ahora mismo llevo 2 meses sin competir, o sea que vendrá muy bien para final de temporada no gastar las baterías.
Claro.
Sí, el calendario muy amplio desde carreras en Europa, sobre todo en Bélgica, hasta, bueno, pues carreras en el Asia Tour.
Entonces, la primera cita que dices es mañana en Ordizia, y tienes sí. El calendario más próximo tuyo, ¿ya sabes cuál es?
De momento, mañana en la clásica de Ordizia, la semana que viene, el día 31, es la de Getxo, y si no me equivoco, a mediados de agosto, a finales, pues ya subimos a Bélgica para encadenar una serie de carreras en Bélgica.
Ah, estupendo.
¿Y ahí vais todos juntos en equipo? O sea, ¿tú conoces al resto de componentes? ¿O os encontráis pues, allí antes alguna. De la salida el director os da las sí. instrucciones? ¿Salís? ¿Cómo funciona?
Pues a algunos sí los conozco. Hemos compartido algunas carreras, sobre todo estas que te digo, a principio de año, y a otros supongo que los conoceré mañana, pero vamos.
¿Todos sois españoles?
No. Hay de diferentes nacionalidades. Si no me equivoco, son 4 españoles. O 3 españoles, y bueno, luego hay desde estadounidenses, cubaitis, belgas, colombianos, bueno, ya sabes, un equipo continental,
sí, claro.
Son de todo el mundo.
Sí, sí, desde luego. ¿Tienes por ahí a mano al director del equipo que podamos hablar un momentito con él?
Sí, voy a ver, porque va conduciendo, vamos camino de arriba, y vamos a ver si...
Lo primero es la seguridad, si podemos hablar sí, con él...
Sí. Ahora sí. cuando se detiene un momentito y te lo paso un momentito.
Vale.
Un minutito.
Sí.
Sí, la verdad es que este sí.
Vaya.
Manuel que Casañ.
Vaya frenazo que habéis pegado.
Sí, Manuel. Sí, ¿me oyes?
No, parece que
todavía
están buscando un área de descanso de esas que hay por ahí. ¿Dónde está Ordizia, pues, por cierto?
Parece ser
Ordizia
que es...
¿Ordizia dónde queda,
bueno, por cierto? En el norte, en el País Vasco.
¿País Vasco?
Sí. El tema es que es un ejemplo, Jorge Ferrer, este ciclista valenciano, es un ejemplo impresionante de estar prácticamente...
Porque ¿cuántos años tiene, además?
Pues que
está 30, más de 30, ¿no?
33. Cumplió en febrero, creo.
O sea, tiene es una ilusión tremenda por el mundo de la bici y por competir, ¿no?
Sí. Está hecho un chiquillo. Realmente yo estuve hablando estos días atrás con él y tiene una ilusión tremenda, y sobre todo es verlo de donde, cuando yo lo conocí.
Porque él tiene un trabajo normal, además. Esto no es exclusivo.
Él, vamos a ver, él está trabajando en la tienda de bicicletas o en el taller en el QE Bike, donde lo que hacen es montarte estos motores eléctricos para bicicletas.
Es un sitio especializado en eso, exclusivamente.
Exacto. Bueno, tendrán otros servicios, pero fundamentalmente es esto, donde le están poniendo ese apoyo a personas que las necesitamos por tema de edad, de salud o lo que sea.
Ten en cuenta un aspecto, y es que él dejó de competir en juveniles a los 18, 19 años, ha retomado a los 30 o 31, luego tiene un lapsus de 10 años donde él no ha sufrido desgaste.
Lo por de tanto, carrera que no da el galgo, ¿no?
Claro, sus 33 años no hay que mirarlo como uno de 33 que está compitiendo 15 años, ¿no? Él está prácticamente nuevo a estrenar. Entonces, claro, tiene bastantes años por delante para llegar al límite de su vida deportiva.
Lo cierto es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando estuve hablando con él y me estuvo enseñando los resultados que ha obtenido esta temporada. Y sé lo difícil que es ser tan regular en este deporte.
Y un tío como este tendrá su casa llena de trofeos, seguramente. O sea, tendrá unas vitrinas ahí.
Me imagino.
¿Qué hacen con todo eso?
Bueno, yo te digo una cosa. Esos son, como te diría, son los esfuerzos, el reconocimiento a los esfuerzos de un deportista, ¿no?
Y bueno, si tienes una madre, una suegra o similar, llenas las estanterías.
Le hará la ilusión.
Porque yo también, mis dos hijos compitieron de pequeñitos, desde los 9 años hasta los 15, y yo tengo alrededor de 90 trofeos. Y están todos.
¿Y los tienes tú en tu casa?
No, los están en la casa de las suegras y de las abuelas y tal.
Eso está bien. Estamos intentando retomar nuevamente la comunicación con Jorge Ferrer o con su director, pero no sé si va a ser posible porque.
Estar en una zona montañosa.
Iban con el coche de equipo, iban dirección a Ordizia para tomar ya, poder participar mañana en carrera. y por lo menos hemos tenido la suerte de poder hablar esos minutos con Jorge Ferrer, darnos esa noticia y bueno, ver exactamente qué muchas veces los sueños, aunque tardíos, se pueden conseguir. Y esto es un ejemplo. Este es un ejemplo que para mí deberíamos de tomar todos como referencia. Aquellas personas que todavía sueñan, piensan que pueden llegar a estar ahí en su deporte, en este caso en el mundo del ciclismo, es lo importante. Manuel Casañ.
Sí. Soy Jorge Pepe.
Ah, eres Jorge.
Es que, sí, estamos atravesando una zona de túneles, mucha cobertura, y claro, ahora va conduciendo y vamos con el tiempo apretado.
Entonces, no podemos hablar con él, ¿no?
Sí, por seguridad, como no podemos
Perfecto.
Hacernos a un lado.
No, lo importante es la seguridad y hablamos contigo. Entonces, Jorge, tú una vez que se pone en contacto contigo un equipo profesional y al final... Esto acaba en un contrato. ¿Qué sentiste?
Hombre, pues lo primero, te sientes muy orgulloso, evidentemente. Y después, pues, una motivación enorme, ¿no? Que te ayuda a comerme el mundo.
La verdad es que yo solamente con pensar y soñar un poquito lo que acabas de conseguir, es que ya se me eriza el poquito pelo que tengo, sí.
También, bueno, sí, también Pepe... como aquel que dice, estoy aterrizando, ¿no? Porque, como te digo, ha pasado todo muy rápido, ¿no? La temporada muy buena y de repente ahora, pues bueno, mañana debutaré ahí con un equipo tan grande como este y lo que te digo, todavía a lo mejor casi ni lo he asimilado. Ya igual mañana te llamo y te cuento mejor.
Sí, sí, por supuesto, hablaremos, claro.
Bueno, Jorge, soy Paco Frank. Yo quería decirte una cosa en antena para que lo oiga todo el mundo. Aparte de tus logros deportivos, que supongo que vendrán, yo quiero destacar el aspecto humano de una persona que se ha superado a sí mismo, que tuvo unos años compitiendo, luego tuvo que dejarlo, luego se puso a trabajar, se ha casado, tiene esposa y tiene unas ganas enormes de superarse en el aspecto deportivo, dejando aparte cosas que normalmente la gente, pues oye, las tiene que atender. Yo te pongo como ejemplo de tesón, de sacrificio y de voluntad para llegar a una meta, aparte de los éxitos deportivos que te los deseo y creo que te llegarán. Pero el reconocimiento es personal al esfuerzo de la persona por superarse. Enhorabuena y que siga para adelante.
Muchas gracias, Paco, por tu palabra. Muchas gracias.
Jorge, sabes que nos tienes aquí para todo. Sabes que te hemos seguido desde hace mucho tiempo, que eres un referente nuestro. Nosotros, el mes de agosto, vamos a estar... pues
cerramos el chiringuito.
Exacto, cerraremos el chiringuito por vacaciones. Pero en septiembre contactaremos contigo. Ya tendrás algunas citas importantes que habrás hecho con este nuevo equipo, con tu nuevo proyecto.
Igual hasta se ha ido ya al Oriente a disputar alguna carrera y nos puede contar cómo es aquello, ¿no?
Lo importante es que, Jorge, que lo disfrutes, que lo vivas, que lo experimentes y sobre todo que las sensaciones sean tan positivas como deseamos todos y tú quieres. Jorge, que te vaya todo muy bien, que sabes que de todo corazón te lo deseamos desde aquí.
Muchas gracias, Pepe. Yo también quiero aprovechar para agradeceros el apoyo. Siempre habéis estado ahí animándome, incluso cuando todo parecía que se iba a acabar después de Sevilla, siempre habéis estado animándome. Entonces, cada logro que yo consiga, cada pasito que sumo, también os lo debo en parte a vosotros y en medio vuestro también, ¿eh?
Pues aquí estamos siempre esperando que consigas lo más mínimo para comunicarlo a los cuatro vientos.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y a este equipo, al Massive Kuwait Project Cycling, decir, creo que no os habéis equivocado. Es un auténtico lujo y un auténtico acierto contar con ese ciclista porque deportivamente os va a dar muchos resultados y como persona es simplemente extraordinaria. Un fuerte abrazo, Jorge.
Gracias, un abrazo a todos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco, yo no quiero acabar el programa de hoy, que es el último programa de la temporada, sin tocar prácticamente. Bueno, el último no. Todavía
el
queda.
El siguiente será el último.
Exacto, el siguiente. Que, claro, yo ya quería cerrar la.
Tú querías irte a
claro,
el chiringuito de playa te ha llamado ya.
Es que el lunes es 31 también. Lógicamente es lo que tiene este mes. Pero sin abordar lo que es lo que ha sido un punto de debate dentro del pelotón profesional y dentro del mundo cicloturista, que son los discos de freno, donde la temporada pasada en alguna carrera ya se utilizó con los incidentes que hemos narrado otras veces aquí, que ya en el Tour de Francia ya se ha ganado alguna etapa con estos discos de freno. Tú los has utilizado, ¿no es cierto?
Sí, yo soy usuario habitual y tengo de los dos, pero bueno, noto las ventajas y tengo que decir una cosa, luego entraremos en el Tour, pero a nivel de cicloturista, Paco de casa nos puede indicar que vuelve de los Dolomitas y según contó aquí, los echó de menos en las bajadas. Una cosa es el pelotón, las montoneras, la competitividad, la rapidez para cambiar una rueda pinchada y todo eso, y otra cosa es el uso normal y habitual que hacemos los ciclodeportistas. Es verdad que aquí no llueve mucho, pero los puertos pueden ser largos con pendientes pronunciadas y las manos duelen que no veas de apretar las manetas de freno normal. Cuando tienes frenos de disco, el esfuerzo se disminuye a una cuarta parte y bajas con los brazos y con las manos más relajadas, aparte que frenan más, se calienta menos, porque se calienta solamente el disco, pero no se transmite luego el elemento peligroso que es la cubierta. Porque lo otro,
sí, si tú, el peligro de explosión,
si hay tú que presionas poder bajando un puerto con 40 grados, que aquí se puede bajar un puerto con muchos grados al sol, y permanentemente tienes que frenar para no salirte, se calientan las zapatas, se calientan las llantas, se transmite ese calor a la cubierta y acaba reventando la cámara. Entonces eso ocurre.
Sí, se ocurre, sí.
Para el cicloturista yo lo recomiendo.
Hasta la llanta se puede desarmar.
Hasta la llanta se puede desarmar. Entonces yo lo recomiendo.
Lo cierto. Hombre, hay una serie de. Yo creo que todo. En realidad, yo he estado mirando todo. Hay una serie de ventajas y algún inconveniente. El único inconveniente que se marca es que pesan 300 gramos más que usar zapatas. Yo es que en el resto solo veo ventajas. Frena mejor, frena más, en cualquier situación.
No, yo lo estoy experimentando ahora desde que llevo el trique.
Claro.
Tú también tienes el.
Sí, llevo.
¿En la bici tenías frenos de disco o no?
No, yo siempre las bici convencionales he llevado los frenos de zapata típicos de toda la vida. Lo que sucede que ahora en las bajadas, primeramente las bajadas normalmente con el trique bajas un poquito más rápido que con la bicicleta convencional. Cuando entras en una curva, pues tienes que tienes que prever con antelación la curva, porque tienes que frenar y dominar el trique mucho mejor que una bicicleta convencional. Una bicicleta convencional tú la puedes tumbar. Pero con el trique quiero recordar que es una bicicleta,
bueno, no se reclina, sales volando por la
fuerza de tres ruedas. Es un ciclo de tres ruedas. Con lo cual no te puedes inclinar y demás. Entonces tienes que tomar la curva como si fuese un automóvil. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tienes que prever mucho más las curvas. Y yo llevo, pues ahora mismo llevaré pues mes y medio, dos meses yendo en este con este sistema, con el trique y con los discos de freno. ¿Y
qué dices de ellos?
Simplemente impresionante.
¿Es más progresivo, como dicen, la frenada en los discos que en la zapata? O sea, ¿tú puedes controlar mejor que frene poco a poco y luego ya?
Sí.
¿Es más fácil conseguir
eso? Sí, porque si el freno tiene una sensibilidad tan grande que tú, tocando solamente con la punta de los dedos, frena, digamos, un 20%. No se clavan los frenos. Los frenos es cuando aprietas del todo, como con la otra. Simplemente que la otra, cuando aprietas a tope, a veces resbala la zapata y sigues andando, y en esta se queda la bicicleta quieta. Pero tienes posibilidades de frenar un poquito y luego no pierdes velocidad.
Y el mantenimiento es otra cosa que le preocupa mucho a todo el mundo, porque así desde fuera parece que va a ser un rollo y que va a ser muy complicado. en realidad, por lo que he leído, tampoco es tan complejo, ¿no? El cambiar la zapata de un disco.
Bueno, los frenos de disco son de dos clases, los mecánicos y los hidráulicos.
Claro, pero ahí la ventaja es que sea hidráulico.
Los
si
mecánicos
no...
frenan prácticamente bastante menos que los otros. Luego estamos hablando claro. de los hidráulicos. Mm. Y es una presión que hace un circuito en un cable que llega a un émbolo que junta las dos zapatas, ¿no? Uh-huh. Las dos pastillas. Y eso tiene que estar permanentemente bien conservado.
El líquido. Decir,
el líquido, tienes que mirar que no haya fugas, porque si hay fugas o funciona mal, el émbolo se aprieta más de un sitio que de otro y no frena bien. Entonces, cuando dejas de apretar las manetas, sigue rascando el disco y es muy molesto. Hay que llevarlo bien mantenido.
Pero eso se estropea, digamos, ese mantenimiento.
No, normalmente ahora ya no usan líquidos como antes, ahora va con unos aceites minerales que no se comen el material y duran bastante tiempo. Yo no veo ninguna dificultad.
¿Tú has hecho algún mantenimiento extraño en tu bici?
Sí, mantenimiento es si alguna vez, por lo que sea, pues se desajustan y roza un pelín, hay una técnica y es con una llave Allen del 6, aprietas la maneta del freno, aflojas el freno, lo aflojas, lo juntas con las manos para que las manetas estén en su punto, lo vuelves a apretar y a funcionar. No tiene ningún mantenimiento.
¿Pero eso con cuánta frecuencia lo has hecho? ¿Una vez al año? ¿Una
eso
vez cada
si
mes?
Si el freno está perfecto, yo tengo dos bicicletas, una de ellas, el freno de delante no está muy bien porque ya lleva muchos años y está para cambiar. Entonces sí que lo tengo que hacer. De vez en cuando veo que roza, lo tengo que hacer. Pero cuesta medio minuto en casa antes de salir y ya sirve para todo el día. Y la otra, que está nueva, pues oye, frenas y no sé yo ni una mosca. O sea, frenas y das la vuelta a la bicicleta y va perfecto.
¿Y una zapata cuánto dura más o menos en disco?
Una zapata en disco, pues depende. Los de mountain bike, que siempre están frenando y tal, pues frenar a lo mejor con 2.000 kilómetros los tiene que cambiar. De mountain bike en carretera, yo creo que cada 6 o 7.000 kilómetros.
Es que el uso que hacemos de los frenos en carretera... salvo que, vamos a ver...
Sí, no es mucho,
no
claro,
es mucho.
Está claro que
en
no.
En las bajadas.
Pero, sí, pues, salvo que cojamos un puertecito.
¿Y
algo
son
de
estándar lo que son las zapatas? O sea, no, tú vas a cualquier tienda y digo, claro. Unas zapatas para disco. Y vale igual para cualquier disco de cualquier
sí,
marca.
Sí, bueno, freno de disco hay de dos colecciones. La colección americana, los Avid y los Ram. Y luego están los Shimano que se están imponiendo. Pero prácticamente lo que son las zapatas ya las he hecho, ya las hacen uniformes para que cualquier zapata la puedas meter.
Ah, vale. O sea, que cualquier marca que tengas de son, freno de disco...
Son baratas. Unas pastillas nuevas valen 15 euros y unas pastillas de carbono pues valen 30. O sea, que es más cara...
¿Y son mucho mejores?
Hombre. No, me refiero de carbono para freno convencional.
Sí, sí. Ah, vale.
Valen un dinero. Claro. Y se gastan mucho más a prisa. Hablando del Tour de Francia, parece ser que la UCI los ha autorizado. Después de las peripecias que han pasado en el último año.
Sí.
El último año sabéis que Fran Ventoso sacó una reclamación diciendo que le había cortado una caída a la pierna.
Que también había gente que decía que eso era imposible, que eso hubiera hecho
bueno,
un disco.
Hay de todo.
Es lo que comentó.
Luego ya la UCI se mueve por intereses generales. Y el interés general de las empresas es que todas las marcas del mundo en el 2017 han apostado por una línea nueva con frenos de disco. Eso es imparable. Puesto que si la industria que se dirige al cicloturista ha apostado por el freno de disco, pues no puede prohibirlo eso en el circuito internacional, porque sería una contradicción.
Sería como ridículo.
Claro, entonces mucha gente no los quiere, dice que no se usen porque son peligrosos y ha pasado de todo. Por ejemplo, en el Tour de Abu Dhabi, Marcel Kittel, que ya lo usaba desde hace 8 meses, que es partidario, pues en una caída le cortó la zapatilla a un compañero y salió la foto allí y tal.
Sí, sí.
Luego Tom Bonen, que se ha retirado ya en la Tour de Flandes, pues bueno, este es partidario de usarlo. Son gente, son belgas, del norte, siempre está lloviendo. Marcel Kittel es alemán, pues se entrena por allí, este lo usa habitualmente. En este Tour de Francia, Marcel Kittel en su bicicleta llevaba unos frenos de disco. Ha ganado 5 etapas. Uh-huh. Y está en el sprint. En el sprint no tocas el freno, pero bueno, llevaba una bicicleta con freno de disco. En este momento la UCI ha dicho, ahí está permitido, siempre que, bueno, yo creo que son especiales, el de Marcel Kittel no es de 16, es un poco más pequeñito, con los cantos redondeados, con una mínima protección. El que quiera usarlo, que lo use, que para eso está la tecnología. Y el que no lo use. El que quiera criticar, que critique. Porque en las caídas las caídas más importantes de este Tour de Francia no han sido los frenos de disco de nadie. Ha sido el castañazo que se pegó Valverde, sí, que no llevaba freno de disco, y se pegó. El castañazo que se pegó Richie Porte bajando, que no llevaba freno de disco. Y, en fin, que lo importante
siempre será peor el plato que un freno de disco, de todas formas.
El plato es una cuchilla que además tiene dientes, llenos de grasa. Es decir, te pilla un plato y te hace un estropicio en una pierna. Te pilla una rueda con radios, pones un pie ahí y te lo corta. O sea que el peligro está en todas partes, también en el freno de disco, pero no es para rasgarse las vestiduras. Bien, no, pues cuéntanos tú, Paco, porque yo he citado antes, tú has ido a los Dolomitas, sí. ¿Qué dijiste? ¿Que echaste de menos los frenos de disco?
Hombre, yo llegaba a final del puerto y los dedos no me respondían, claro. No podían ni doblarlos, para lo contrario, después de 20 kilómetros bajando y frenando y frenando, es que yo creo que es que, quieras o no quieras, sí es mejor, está claro que esta es mejor.
Lo único que decimos desde aquí, que ahí están.
Si el que quiera que los ponga.
El que quiera que, sobre todo, experimentarlo en un principio y comprobarlo. Y vosotros tenéis la última decisión, como así tiene que ser. Bueno, estamos ya al final del programa. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración, pues, un día más.
Gracias a vosotros. Hasta la
Don
vista.
Francisco de casa. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.